La representante de España, Chanel, es una de las favoritas para ganar con su tema Slow Mo, un tema con ritmos latinos. También encabezan las quinielas Ucrania e Italia.
Y en los deportes, penúltima jornada de Liga este fin de semana y hoy solo se disputa un partido, Bruno Casar.
Español-Valencia a las 6:30, partido adelantado en el que no hay nada en juego para mañana. Quedan los 9 partidos restantes en horario unificado, 7:30. Falta por saber quién acompaña al Levante a segunda división y queda por decidir también la zona europea. En segunda división tenemos un partido en directo y es importante por la zona baja. Acaba de arrancar el partido en Lezama, Amorebieta 0-0. Es partido importante por el descenso para los vascos. Además, el Almería puede lograr el ascenso esta tarde si el Valladolid no gana la Ponfe a las 6:15. En caso de empate de los de Pucela, el Almería tendría que esperar una derrota del Eibar esta noche a las 9 en Leganés. En baloncesto, Liga Endesa, última jornada de la Liga regular, todos los partidos con algo en juego a las 9:45. Fuenlabrada, Zaragoza, Andorra y Burgos. Se juegan 2 plazas de descenso y por arriba queda decidir el último billete para playoffs entre Gran Canaria, Murcia y Bilbao Basket. Y está a punto de empezar la calificación de MotoGP del Gran Premio de Francia en Moto3. La pole fue para Denis Foggia.
Y hoy en el espejo, las últimas palabras de una religiosa joven fallecida por un cáncer. Álvaro Real, buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. Se llama Marisol de Jesús Hernández Calvo. Padecía cáncer y en sus últimos días dejó grabadas en audio sus reflexiones. En ellas se muestra cómo asumió la enfermedad con la mirada puesta en Dios. Falleció el 2 de marzo en el monasterio de Agurain, Salvatierra, en Álava, donde vivió su entrega a Dios en la vida contemplativa. Tenía 46 años y las clarisas han querido dar a conocer estos audios. Impresionan.
Mirar el final no es fácil. Supongo que a todos nos cuenta esta. Cuando somos jóvenes y mayores. Me decía mi oncóloga que tenía una paciente ya anciana que le decía: pues mira, es que me viene mal ahora igual que antes. Pues sí, pero supongo que cuesta más mirar de frente cuando somos jóvenes, ¿no? Mirar que se está acercando el final. A mí sí que a veces me cuesta. Es como que, como si instintivamente por protección saliese el querer mirar a otro lado, el darle la espalda, ¿no? Sentirlo como un peligro, una amenaza.
He escuchado muchas veces estos audios y no sé qué puedo decir, no sé qué añadir. Quizá lo mejor sea seguir escuchándola.
Para mí al final del camino está Él, Dios. Bueno, no solo el final. Ha estado en todo el camino, en el comienzo, en el caminar central, y me lo encontraré al final. Eso me da fuerza para mirar al final, la verdad. Sé que no todo el mundo puede encontrar eso. Y que no depende de uno mismo el poder encontrarlo, ¿no? Pero creo que da mucha fuerza el poder encontrar algo al final a lo que mirar. Algo que dé fuerza, que ayude, que te haga ver que el final tiene realmente algo, ¿no? Que no es un vacío, que no va a ser el se acabó, ¿no? La pantalla al interruptor y luz apagada, ¿no? ¿No? Que el final, yo no lo percibo como un final, sino como un tránsito. Un pasar de algo a algo mejor, algo diferente. Sí, otra vida. Otra forma de estar, de relacionarme también. A veces pienso que me cuesta dejar las relaciones que tengo aquí. Me cuesta dejar a mi gente, ¿no? No poder volver a estar con ellos. Pero allí habrá otra forma, estoy segura. Estoy segura que no es así como una ruptura de que quede todo separado, sino que es otra forma de conexión, que encontraré otra forma de estar, que encontraremos otra forma de hacernos presencia los unos a los otros, ¿no? Y de cierta forma seguir acompañándonos en el camino uno a otros.
Hoy Marisol de Jesús, ya fallecida, se hace presente en el espejo y nos muestra ese testimonio y esa fuerza de saber que el final no es el vacío, no es el se acabó. Hay algo más. Jesús Luis Aquistán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
El Evangelio de hoy.
Pues mira, ya estamos en el quinto domingo del tiempo de Pascua y en este domingo toca la alegoría de la vid. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, y a todo sarmiento mío que no da fruto, mi padre lo poda para que dé, y al que da le poda para que dé más fruto. Tú y yo, que somos de tierra de viñedos, sabemos que dentro de poco empezarán, ya están tratadas las viñas para que dentro de poco empiecen a florecer, y casi en un visto y no visto, en 2-3 meses, empieza ya a madurar la uva. ¿Qué quiere decir Cristo? Cristo está de forma permanente como vid, sosteniéndonos siempre en la Eucaristía, y Cristo que vive. Quiere decir que para Cristo el fruto no es en una época del año, sino siempre, porque Él nos espera siempre, y si no, pues hay que podar y hay que cambiar muchas cosas.
Muchísimas gracias.
Gracias, Álvaro.
Jesús Luis. Y Myanmar parece haber desaparecido del radar mundial, pero no para el espejo. De la situación del país y de una maravillosa iniciativa nos habla Cristina Sánchez. Cris, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Pues Myanmar es otro de esos países en crisis permanente de los que se habla poco o nada. Llevan desde el 1 de febrero de 2021 viviendo una represión sangrienta tras el golpe de Estado militar que terminó con la democracia. En medio del caos llama la atención el protagonismo que han asumido los católicos en un país en el que apenas son el 1% de la población. De hecho, muchos laicos, pero también sacerdotes, religiosas, religiosos, han participado en las protestas cívicas contra el golpe. Recordemos las imágenes que han dado la vuelta al mundo de una religiosa de rodillas ante los militares pidiendo que no se siguiera masacrando a los jóvenes. Entre estos religiosos hoy nos vamos a conocer la labor de los franciscanos, concretamente la de un austríaco, el padre Johannes, que desde que llegó allí en 2016 ideó un pequeño proyecto con rosarios para ayudar a la población más pobre, que ahora, en medio de esta cruel represión, es más necesario que nunca. Ellos hacen rosarios a mano y los venden pues donde pueden, en Europa, en Estados Unidos. El padre Johannes se encarga de comprar las cuentas y enseña a las familias y desde hace poco a los niños de dos orfanatos a montarlos a mano. Busca todos los medios para poder sacar dinero, porque esto ayuda a estas familias pobres y además posibilita que los niños puedan comer y además que puedan comer carne una vez a la semana, algo que para niños que están en un proceso de desarrollo, de crecimiento, puede marcar muchísimo la diferencia. El padre Johannes, por cierto, nos dice, nos recalca, nos recuerda que los niños no dejan de hacer su vida normal por hacer rosarios. Es decir, ellos estudian, viven, juegan, disfrutan y además los que quieren, pues colaboran en este pequeño proyecto. Con estos rosarios, los niños y las familias no solo esperan ese ingreso que asegure su pan de cada día, sino que quienes los compran pues tengan un momento para rezar por ellos y por todo el pueblo de Myanmar.
Y ahora viene la sorpresa que ya la semana pasada nos anticipabas un poco.
Pues mira, durante la visita que hicimos al Papa la semana pasada le llevé varios de estos rosarios y le conté la historia y me dijo que él necesitaba rosarios que los compraba de su dinero. Y no sin algún obstáculo, algunos de los que teníamos en Roma ya están en breve camino de Santa Marta. Así que es posible que dentro de poco los obsequios de Francisco a sus visitas sean un rosario hecho por niños y familias birmanas con el que piden oración y pueden comer y una vez a la semana comer carne. Y todo gracias a una serie de milagros. Vamos a escuchar a Ángeles Conde, mi amiga, una gran periodista que vive en Roma, que es quien conoció al padre Johannes y el alma de todo esto.
Cuando uno cree ya que los milagros no existen y que las causas las tiene que llevar uno adelante solo y que, bueno, pues cada uno tiene muchas cosas que hacer en la vida y mirar por uno mismo, entonces los milagros existen. Y los milagros existen en forma de personas. Y los milagros existen en forma de amigos y en los milagros existen en forma, pues, de quienes se hacen cargo de tus preocupaciones o de este tipo de cuestiones o de unos rosarios de Myanmar, quienes no conocen nada de la historia pero solo saben que estos rosarios cambian la vida de la gente y se hacen cargo de estos proyectos como si fueran prácticamente propios.
Por cierto, que en breve llegará también una remesa a mis manos a España, así que ya os iré avisando para que preparéis 5 euros por cada uno. Nos escuchamos la semana que viene.
Por supuesto, Cristina, habrá que comprar unos cuantos. Muchas gracias. Nos vamos a Roma a las 2:14, una hora menos en Canarias. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, vamos con lo importante de hoy. Cuéntame, ¿cómo está decorada la Plaza de San Pedro para mañana? ¿Cómo está el tema de flores? Porque además sé que detrás hay una bellísima historia.
Ahí sí.
Hay una bellísima historia protagonizada de nuevo por los floristas holandeses, que como sabemos son los que ya desde hace tanto tiempo se encargan de decorar la Plaza de San Pedro en días preciosos como la Pascua o la Navidad, pero en esta ocasión van a decorar las canonizaciones de los 10 nuevos santos del domingo porque lo van a hacer en honor de su santo mártir, el carmelita Tito Brandsma, que fue asesinado en el campo de concentración de Dachau, con una historia de estas que realmente son increíbles, ¿no? Porque además nosotros, los periodistas, tenemos mucho que aprender de él. Fue redactor jefe de un periódico y de hecho podría llegar a convertirse en un copatrón de los periodistas porque con motivo de la canonización se le ha pedido al Papa, periodistas de todo el mundo, que tengan consideración si pueden considerarlo también patrón de los periodistas, ¿no? Entonces, realmente las flores van a ser tan bonitas como siempre. De hecho, ahora estaban llegando justo ahora los camiones. Siempre esperan a última hora porque estos holandeses son increíbles y tienen preparadas las flores para que realmente florezcan,
claro,
justo en el momento de la canonización. O sea, está todo previsto, ¿no? Y hoy hace mucho calor en Roma, entonces por eso van a esperar a última hora de la tarde para colocarlas, ¿no? Este nuevo santo, Titus Brandsma, fue, como decimos, un gran defensor, ¿no?, de la libertad. Por ejemplo, se negó a prohibir que los niños judíos no acudieran a los colegios de los carmelitas. Y cuando le encarcelaron y le llevaron al campo de concentración de Dachau, allí, fijaros qué casualidad, que se dedicó a estudiar la vida de Santa Teresa. Y sus últimas horas fueron realmente impresionantes porque le inyectaron una inyección para acabar con su vida y lo último que hizo fue regalarle a la enfermera que le estaba inyectando un rosario que había hecho él mismo con piedras, con trozos de madera en el campo de concentración, y ya la enfermera le dijo que ella pues no era muy practicante, ¿no? Y él le dijo que tan solo hacía falta que pidiera perdón a nuestras deudas. Lógicamente, como era de esperar, esta mujer posteriormente se convirtió y testificó para la causa de canonización.
O sea, son impresionantes las historias de los santos que vamos a ir contando durante el fin de semana poco a poco, y hoy es sábado, día antes de las canonizaciones, que no se nos olvide, porque mucha gente quiere ver hoy al Papa, así que muchísimas audiencias.
Bueno, es que no sé cómo le ha dado la vida al Papa esta mañana. Por ejemplo, han acudido un grupo de jóvenes de franceses que han venido a participar en la canonización de Charles de Foucault y de María Rivière. A ellos el Papa lo que les ha dicho es que conserven ese patrimonio de santidad de estos dos grandes santos, que son a los que ellos tienen mayor devoción. Luego han venido, que estos se han colado, Álvaro, porque para la canonización no venían, pero han venido 4.000 peregrinos del Instituto de las Maestras Pías Filipenses y también de diócesis italianas de Viterbo y Civitavecchia en honor de su santa, Santa Lucía Filippini, que esta ya es santa, o sea, no se canoniza, por eso se han colado, pero se han encontrado con una audiencia preciosa con el Papa. Él les ha aconsejado que nunca dejen de ser discípulos de Jesús Maestro y de estar ante su cátedra la cruz, como hizo ella. Y luego también, pues, otros participantes que han venido sí a las canonizaciones, otros franceses de una villa. La Villa de François es una especie de hospital de campaña inspirado en la espiritualidad de Charles de Foucault y seguro que esta tarde el Papa sigue recibiendo a gente ya por su cuenta en Santa Marta.
Esto es un no parar. Este fin de semana es un no parar. Mañana seguiremos contándolo. Muchas gracias, Eva. Hasta mañana. Un fuerte abrazo.
Hasta mañana. Buen sábado a todos.
Y ya en España, el Departamento de Pastoral del Trabajo de la Conferencia Episcopal Española está celebrando el primer seminario Monseñor Antonio Algora, una iniciativa que se plantea como un espacio de encuentro donde cristianos que viven su compromiso en organizaciones sindicales puedan compartir su experiencia. Hablamos con Antonio Aranda, responsable de Pastoral del Trabajo. Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, muy buenas tardes. Acabamos de terminar el seminario y bueno, muy contentos.
En el espejo nos interesan mucho siempre las experiencias, por eso quiero preguntarte por ellas. ¿Qué os han contado? ¿Cómo es ser cristiano y sindicalista?
Bueno, lo que nos han contado es que ser sindicalista ya de por sí es una tarea difícil. Una tarea difícil, pero a la vez necesaria. En el mundo del trabajo se están dando situaciones de deshumanización, de exclusión, de pobreza, que hay que corregir, ¿eh? Entonces nos han contado, bueno, pues las dificultades que se encuentran en esta tarea, también la alegría al descubrir el rostro de Dios en estas personas, y sobre todo, bueno, nos han estado también expresando la alegría que de sentirse acompañado por la Iglesia. Uh-huh. Y también esas otras zonas de sombra o más oscuras, de una necesidad de una mayor implicación de la Iglesia. Claro. En estas realidades.
Porque la Iglesia puede aportar mucho, su magisterio puede aportar mucho en el mundo laboral, ¿verdad?
Sí, sí, una de las cosas que se han valorado enormemente es la necesidad de que el magisterio de la Iglesia, el económico, el social, el específico del mundo del trabajo, pues tiene que llegar a todos los laicos, a toda la Iglesia, ¿no? Que se está quedando, este conocimiento se está quedando en muy pocas personas. Uh-huh. Y bueno, esto enriquece enormemente la presencia que debemos tener los cristianos en el mundo, y en este caso especialmente la presencia que debemos tener en el mundo del trabajo.
Pues Antonio Aranda, responsable de Pastoral de Trabajo de la Conferencia Episcopal, muchísimas gracias por estar con nosotros y un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo.
En Mediodía,
El Espejo.
Álvaro Real.
COPE, estar informado.
Cada día sintonizan la radio más de 20 millones de oyentes para escuchar a los mejores profesionales de la radio.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Un placer.
Gracias, señora.
Y muchas gracias por el programa que hacéis todos los días.
¿Cuál es tu sueño?
Es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchándoos y me emociona mucho.
¡Qué grande, tío!
¿Has pensado trabajar con ellos? Ven al Máster Universitario en Radio COPE y sintoniza tu futuro con COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 98 0805.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bueno, mañana serán 10 los nuevos santos, todos con una historia apasionante. Algunos son más conocidos, como Charles de Foucault, de algunos como Tito Brasma ya hemos hablado, del resto vamos a intentar hablar este fin de semana. Por ejemplo, ¿sabían que mañana Uruguay tendrá su primera santa? Madre Francisca Rubato. Nos vamos hasta Montevideo y hablamos con Pablo Cesio, periodista, editor, responsable de toda la información en América Latina del portal Aletheia y sobre todo un gran amigo. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes por ahí.
Bien, bueno, cuéntanos, ¿quién es Madre Francisca Rubato?
Bueno, mira, te cuento que Ana María Rubato fue una religiosa nacida el 14 de febrero de 1844 en la provincia de Piamonte, Italia, y cuando tenía 4 años perdió a su padre, a los 19 a su madre. Esto terminó generando que viajara a Turín. Trabajó por los más necesitados a través de la enseñanza del catecismo y la visita de enfermos, por ejemplo. Y aquí, Álvaro, te cuento algo que tiene tal vez un poco de vínculo con algo que tal vez podamos reflexionar un poquito más adelante. Pero en el año 1883, Ana María viaja a la localidad de Loano y un día, al salir de la iglesia, oyó llantos y lamentos de un joven a quien le había caído una piedra en la cabeza. Ana María lo auxilió, lavó y curó su herida, es como se dice en las crónicas. Este acontecimiento no fue menor porque el lugar donde sucedió esto debía albergar una comunidad religiosa femenina que estaba buscando directora. Bueno, fue ahí cuando un padre capuchino pensó que Ana María podría hacerse cargo de esa dirección. Hasta ese momento Ana María trabajaba con los oratorios salesianos, bueno, también tenía contacto con Don Bosco. Después de mucha oración decidió ser parte de esta nueva familia religiosa y en enero de 1875 fue cuando fundó la Congregación de las Hermanas Capuchinas, asumiendo el nombre de María Francisca de Jesús. Con ello una congregación dedicada principalmente a los enfermos, a los niños, a los jóvenes abandonados. Ahora me imagino que la gran pregunta es ¿cómo su vínculo con Uruguay?
Claro, claro.
Bueno, efectivamente, en el año 1892 fue cuando cruzó el océano con otras religiosas para fundar casas en Montevideo, la capital de Uruguay. Fue ahí donde se instaló en un lugar que se conoce como Belvedere, es un barrio donde también pudo instalar un taller de costura y que con el tiempo se transformó en un colegio. Fue a partir de ese momento cuando empezó a extender su labor en otros países también como Argentina y como Brasil, y murió en Montevideo en 1904, enterrada en un cementerio conocido como La Teja. Y
fíjate, no hay duda que es uruguaya, porque hasta el milagro no podía ser más uruguayo. No has podido hablar con el protagonista del milagro, que además tiene relación con el fútbol.
Es increíble, pero así, justamente, el protagonista del milagro, Álvaro, es un joven uruguayo que se llama Jonathan Morris, tiene 36 años y nació en la localidad uruguaya de Colonia. Es un chico como muchos en Uruguay, a ver, amante del deporte y en especial del fútbol, el deporte por excelencia por aquí. Bueno, cuando era adolescente llegó a jugar en un equipo que actualmente integra la primera división profesional, que se llama Plaza Colonia, y allá por el año 2000, con 14 años, increíblemente antes de salir a un entrenamiento, Jonathan tuvo un accidente de tránsito que le provocó traumatismo craneal con hemorragia y coma, ¿no? Bueno, en ese momento traumático y al filo de la muerte surge el gran gesto de su tía, que al mismo tiempo es su madrina, que lo que hizo fue invocar a Madre Rubato para que se pudiera recuperar su sobrino y ahijado. Bueno, fueron momentos de intensa oración, mucha gente también que rezó por Jonathan, y él, como lo dijo en una entrevista que le pudimos hacer para Aletheia recientemente, se sintió muy agradecido con todo eso, pero también es un joven muy humilde que en todo momento hizo énfasis en que para nada se siente protagonista de todo esto.
Tiene que ser impresionante, ¿no?, el estar allí justo cuando va a ser la canonización, un milagro que ha sido para ti. O sea, él tiene que vivirlo de una manera muy especial.
Así es. Jonathan será el encargado de llevar las reliquias este domingo 15 de mayo en Roma. Se encuentra en Roma desde hace unos días y bueno, para él realmente es algo que todavía sorprende, pero que obviamente en ningún momento, también manifestando mucha humildad, se siente protagonista de esta historia, ¿no? Uh-huh. Es realmente un momento muy especial que está viviendo Jonathan en ese sentido. Y muy agradecido.
Momento especial para Jonathan y para todo Uruguay, porque además estamos hablando de un país laico. ¿Cómo se va a celebrar allá, en Uruguay?
Bueno, te cuento, Álvaro, que los fieles católicos en Uruguay están de festejo, porque date cuenta este pequeño detalle. Hubo que esperar aproximadamente unos 200 años, con esto me refiero a los comienzos de Uruguay como país independiente, para vivir lo que se va a celebrar este domingo 15, ¿no? Este país siempre ha sido definido como uno de los más laicos de América Latina, un país que ha tenido un fuerte proceso de secularización que empezó allá por el año 1919 con la separación de la Iglesia del Estado y donde la religión ha estado relegada más bien al ámbito privado. Y bueno, en cuanto a los festejos, hay varias celebraciones. Rápidamente, en la madrugada de este domingo, en el santuario que lleva el nombre de Madre de Rubato, se va a poder seguir la ceremonia que será en Roma. En Uruguay será a las 5 de la mañana, así que date cuenta que habrá también un desayuno muy especial y suculento para acompañar ese momento. También está previsto un homenaje en el Parlamento de Uruguay el martes 17, un hecho para nada menor por todo esto que estamos diciendo de Uruguay, como uno de los países más laicos. Y el 29 de mayo habrá una misa de acción de gracias en la Catedral Metropolitana de Montevideo, que contará con la presencia de Jonathan, este chico del milagro.
Pues estaremos pendientes mañana de esta canonización de estos 10 santos, entre ellos Madre Francisca Rubato, la primera santa uruguaya. Pablo Cesio, responsable de América Latina en Aletheia, muchísimas gracias por estar con nosotros y un fuerte abrazo.
Un abrazo, Álvaro.
En la producción, Jesús Isaquistán, en control técnico, Cinta Molina, y en control central, José María Orihuela. Ya saben que el espejo no termina, sino que gira, y ahora nuestro reflejo se abre hacia Mediodía COPE con toda la información nacional e internacional que nos trae Iván Alonso. Iván, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes de nuevo en este sábado en el que hay que mirar, por ejemplo, a Berlín, la capital alemana, donde se celebra este fin de semana una cumbre informal de los ministros de Exteriores de países de la OTAN, miembro de la Alianza Atlántica, para decidir escribir sobre la mesa los siguientes pasos a dar en la guerra de Ucrania y también esa posible adhesión de Suecia y Finlandia a la Alianza Atlántica.